SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
El último balance dice que hay 235 muertos y más de 4.000 heridos en Venezuela después del doble terremoto de ayer. Decenas de edificios se vinieron abajo y ahora, con los medios que hay, con las manos, los vecinos apartan piedra a piedra entre montañas de escombros para tratar de encontrar a sus padres, a sus hijos, a sus vecinos, a los desaparecidos. Se estima que hay miles de desaparecidos. Se sabe que hay miles que les están buscando.
Está pegando, no, está pegando.
Hay que partirla, que le suelta la pierna.
Para que parte ese pedazo, wow.
Para que la quita. ¡Ana! ¡Ay, mi mano! ¡Vale, con la mandarina puede darle ahí! ¿No llega? Ahora tiene una allá abajo.
Solo en La Guaira se desplomaron 100 edificios. Con miedo todavía a las réplicas, miles de personas han dormido de nuevo en las calles tratando de asegurar lo más básico, la comida, la bebida, tratando de que no se les acabe la batería de sus teléfonos para, si pueden, comunicarse con sus allegados si es que hay cobertura. El gobierno ha confirmado que 2 españoles han fallecido y 80 personas no están localizables, no les han podido localizar hasta ahora. En Venezuela hay familias durmiendo en avenidas, en estadios, en tiendas de campaña.
Que bueno, muchas familias están fuera de sus hogares, tienen miedo de regresar a casa, ¿sabes? Entonces están acá con lo poco que pueden tener, pues una muda de ropa, los bebés recién nacidos.
En medio de la devastación, con edificios que son ya ruinas o que están repletos de grietas, llegan noticias de los rescates.
Estamos rescatando a una vecina viva. Gracias a Dios, estamos rescatando una vecina viva. Ya viene en camino. Vamos, vamos. Vas a estar bien, vas a estar bien, vas a estar bien. Te quiero, vas a estar bien. Vas a estar bien, mi amor, Dios te bendiga.
Esta madrugada han ido llegando los efectivos de rescate de Suiza, de Estados Unidos, de México o El Salvador. Van en camino los de España. El gobierno de Venezuela ha asegurado que garantizará la seguridad en La Guaira ante los primeros casos de saqueos.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Hola, buenos días.
Y los efectos son devastadores. Tenemos aquí en La Guaira más de 100 edificios colapsados. Tenemos liceo, escuela. Tenemos al pueblo de La Guaira organizado hasta este momento y es una de las cosas que más le pedimos. Que el pueblo se organice, que confíe en su gobierno.
Diosdado Cabello ha comparecido esta misma madrugada durante su visita a La Guaira junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mientras el ministro de Salud actualizaba el balance.
Más de 4.300 heridos, algunos leves, una mayoría leves, pero también hay moderados y graves. Muchos de ellos han requerido intervenciones quirúrgicas y lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud.
Esa es la última cifra. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Pero sigue siendo una cifra muy provisional.
Claro, porque luego está la otra cifra, la más preocupante, la de los cientos, quizás miles, como decías, de personas con las que no se ha podido establecer contacto. No hay noticias de ellas desde los terremotos y las primarias imágenes aéreas de las zonas afectadas no auguran nada bueno. Las imágenes de La Guaira, sin ir más lejos, que se ven desde este helicóptero son espeluznantes. Hay barrios enteros en primera línea de costa reducidos a escombros. Oficialmente son 70.000 las familias afectadas. Realmente pocos son los edificios en los que no se perciben daños desde ahí arriba y no hay equipos de rescate para semejante desastre. De ahí, de La Guaira, son también esas primeras escenas de saqueos.
Increíble, bueno, increíble, marido, la tragedia.
Escenas de cientos de personas arramplando con todo en los comercios dañados. El gobierno venezolano está trabajando con empresas privadas para desplazar maquinaria pesada a esa y otras zonas y acelerar así los rescates. El tiempo corre en contra de quienes siguen con vida entre los escombros más de 30 horas después del desastre.
En Caracas sigue el periodista Bernat Lautaro. Hola Bernat, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo están siendo estas últimas horas allí?
Bien, cuando estamos hablando de los desaparecidos, ya en las primeras horas del terremoto se contabilizaban hasta 35.000 personas en diferentes sitios web que estaban siendo buscadas. Es una cifra espeluznante también por la... hay un momento de muchísima confusión. Muchísimas de las personas que están buscando a sus allegados desaparecidos, en vez de quedarse quietos, intentan pasar el máximo de tiempo en las calles ya sea colaborando en las tareas de quitar escombros, ya sea en, apoyando en el rescate de otras personas en sus vecindarios. Podríamos estar diciendo que solo en La Guaira, donde se ha desplazado también gente de Caracas, hay hasta 70.000 familias afectadas, como mencionabais. Y bien, pues el despliegue de voluntarios está siendo vital para poder apoyar no solamente en la parte logística, en las herramientas, en los equipos de rescate que tienen el equipamiento necesario, sino en toda la gente que está haciendo cadenas humanas para poder quitar escombros con cubos, con las propias manos, con bolsas de plástico, de basura, con todo lo que tengan a mano. Estas son las escenas que también podemos ver a pesar del terror y del desastre, porque los que, aunque no les haya pasado nada a algunas personas y sus edificios estén bien, también tienen personas que están siendo pues buscadas, ¿no? Quien más, quien menos, ha sido afectado por este desastre.
Contabas antes a las 7, Bernat, que hay gente durmiendo, desde luego en la calle, en el coche, al aire libre, en tiendas de campaña, en estadios. ¿Hay agua, luz y comida para la gente que ha sobrevivido a los terremotos?
La verdad es que esta mañana, ya pues la mañana pasada, era casi un día de cuando estuve en La Guaira, ya estaban llegando los primeros camiones con gente para apoyar que venían desde Caracas, así como grandes camiones con cantidades de botellas de agua para proveer a la población necesitada, y también de comida. Cuando estamos hablando de comida, estamos hablando de lo más básico, de un poco de pan y un poco de harina, lo justo como para no tener más nada. El problema es que son las áreas más apartadas, no solo de La Guaira, sino lo que suele pasar en Venezuela, la diferencia entre el campo y la ciudad. Todo lo que está más retirado de las ciudades es probable que reciba ayuda mucho más tarde. Las personas ahora mismo que están durmiendo fuera están recibiendo tiendas de campaña, agua y comida, pero lo más básico.
Bernat, volvemos contigo para empezar el abierto a las 8:30. Gracias.
Hasta luego.
Aquí en España, el gobierno ha confirmado que hay 2 españoles fallecidos y que hay también, Ángel, 80 personas a las que decía no localiza.
Sí, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaban esta noche que la cifra de españoles con los que no han podido contactar pasaba de 68 a 80 personas. También que, según les han informado los propios familiares, 2 españoles han muerto en este doblete sísmico que ha dejado, recordemos, de momento 235 muertos. Desde México, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, hacía este llamamiento para que quienes no lo hayan hecho se pongan en contacto con las autoridades consulares.
Estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
Además, esta madrugada ha despegado el avión del Ejército del Aire rumbo a Venezuela, con 59 efectivos de la UME y 8 perros de rescate. A ellos les acompañan 40 efectivos del equipo de emergencias y de respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid para apoyar en estas tareas de búsqueda y de rescate.
Hay algo, precisamente por seguir con este último hilo, que esta tragedia está mostrando desde el primer minuto, Pablo, y es la movilización de la comunidad internacional. Va ayuda española en camino, como estamos describiendo, pero esta madrugada han ido llegando ya, por ejemplo, los soldados de Estados Unidos.
Y se cumplen, por tanto, los plazos que fijó ayer el secretario de Estado Marco Rubio en cuanto tuvo noticia de estos terremotos. La de un despliegue inmediato de esa ayuda estadounidense. Trump se la juega aquí muchos astres. La primera crisis de grandes dimensiones que tiene que gestionar el gobierno de Venezuela, en el que confía desde la captura de Nicolás Maduro. De hecho, Washington ha aliviado, por ejemplo, algunas sanciones, ha autorizado transacciones relacionadas con esa ayuda para el terremoto que de otro modo estarían prohibidas. Han llegado en las últimas horas también equipos de América Latina, como decís, los de España están de camino desde esta madrugada. Naciones Unidas, la ONU, está coordinando a los equipos de rescate internacionales para su llegada a un país donde 8 millones de personas ya necesitaban ayuda humanitaria antes de estos terremotos.
Gracias, Pablo.
Hasta ahora.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El calor de los últimos días, también el viento, complican el incendio en la comarca de La Litera, en Huesca, donde han ardido ya 4.000 hectáreas. 200 personas han pasado la noche fuera de sus casas y 1.200 vecinos han sido confinados de forma preventiva. Las labores de extinción de este fuego dependerán en buena medida de las temperaturas, que hoy, de momento, van a bajar ligeramente, aunque va a seguir haciendo calor. Jordi, cuéntanos, buenos días.
Buenos días. Tanto calor como que en el área del incendio, máxima cercana a los 40 grados, y a partir de mediodía hasta el final de la tarde, de nuevo viento fuerte, de sur a norte, de manera que situación todavía complicada. Y en el conjunto del país, temperaturas parecidas a las de ayer, un poco más altas, todavía con mucho calor cerca del Mediterráneo y el Valle del Ebro, con máximas de 35 a 40 grados. Día soleado, algunas tormentas en Galicia y el fin de semana más de lo mismo, básicamente sol y mucho calor.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Junts ha votado a favor de la moción del PP que pide a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y le pide a la vez que dimita. Este texto fue aprobado ayer por el Congreso, cuya mayoría, con los votos del PP, de Vox y de Junts, pide por tanto al presidente del Gobierno, el Congreso le pide al presidente, que se vaya o que pregunte al Parlamento si le mantiene la confianza como para que siga en el cargo. El texto no es vinculante, pero tiene una evidente lectura política. Para el Gobierno la tiene. La tiene también para el PP, que vuelve a acercarse pues a Junts, que es un partido al que ahora quita el estigma que el propio PP le puso después del procés. Es relevante cómo quita esta calificación que hacían a Junts. Así lo hacía anoche. Esto es lo que decía sobre Junts Miguel Tellados, el secretario general del PP, estuvo en Hora 25.
Estamos en el año 2026 y lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17 y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña, ¿no? Como el que vivimos en aquel momento. Hoy la amenaza es la permanencia en el gobierno de España de una especie de organización criminal que se ha dedicado a robar desde el primer minuto, ¿no?
Organización criminal, dice Tellado. Junts sigue siendo el partido de Carles Puigdemont, pero dice Tellado que el contexto es otro. Para el PP, la moción es una victoria parlamentaria, pero es también un espejismo, porque esa mayoría, el PP no la tiene para presentar lo que querría, una moción de censura, lo que le pide Vox que presente. Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
Aún así, Feijóo habló ayer de votación histórica.
Sí, el PP quiere darle una especial importancia a una votación que, aunque solo expresa una posición política de la Cámara, les permite conseguir la foto que llevan buscando tiempo, la de un Congreso que le da la espalda a Sánchez.
Yo creo que es una votación que va a pasar a la historia del parlamentarismo español, porque la Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión.
El PP ha encontrado en este recurso una forma de retratar que los socios se han alejado del gobierno sin llegar a activar la herramienta que sí tienen en sus manos para hacer caer a Sánchez, la moción de censura. Génova sabe que este guiño de Junts, al menos por ahora, no quiere decir que vayan a hacer a Feijóo presidente, aunque mantienen vivo el debate.
Yo he tomado buena nota de lo que ha dicho la Cámara hoy, pero, insisto, yo haré en el momento que considere oportuno lo que sea bueno para los intereses de los españoles, no para los intereses del presidente del gobierno.
Insisten además los populares en que no darán pistas a Sánchez sobre sus próximos movimientos.
Hasta luego, Julia.
Hasta luego.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ponía en valor las votaciones que sí logró sacar adelante ayer el gobierno en el mismo pleno, contando también con el apoyo de Junts.
Hemos sacado el decreto ley de verano joven, una ley muy importante, terapias de conversión. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo, que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
Porque Junts votó con el gobierno algunas cosas y votó con el PP esta petición para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza o dimita. Además, Zapatero ha pedido la nulidad total de la causa porque asegura que se han vulnerado sus derechos en el momento de obtener las pruebas. Miguel Ángel Campos.
La defensa de Zapatero denuncia en su escrito que la causa está plagada de irregularidades desde el inicio, que el fiscal jefe anticorrupción ejecutó una inadmisible investigación paralela, literal, sin supervisión del juez de garantías, que analizó conversaciones privadas sin autorización judicial, que la pieza separada que propició las detenciones y posterior imputación de Zapatero es ilícita por falta de conexión con la principal. Sostiene que se han vulnerado sus derechos fundamentales, como el del juez predeterminado por ley, a un proceso justo con todas las garantías o a la presunción de inocencia. Denuncia que se ha quebrado su derecho a la intimidad y a la protección de las comunicaciones, por lo que pide la nulidad de la causa. Ayer, de hecho, el juez Calama anunció la apertura de una investigación para perseguir las filtraciones de los datos personales de Zapatero. Y es que la publicación de sus chats con su secretaria ha sido la gota que ha colmado la paciencia del juez. Deduce testimonio para que un juzgado competente investigue los hechos. El juez acuerda además limitar a las partes el acceso a fuentes de prueba, como audios o vídeos, para evitar que se trasladen a los medios de comunicación.
Es una de las imágenes más simbólicas que nos ha dejado también las últimas horas. El rey Felipe VI y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se han visto ya en las horas previas al partido que España disputará esta próxima madrugada en Guadalajara contra Uruguay. Es el primer encuentro entre el rey y la presidenta de México desde que ella, Sheinbaum, exigió, como lo hizo su antecesor, una disculpa por la época de la conquista. María Manjabacas.
Con un apretón de manos a las puertas del Palacio Nacional, así ha recibido la presidenta de México al rey Felipe. Como parte de la ceremonia de bienvenida se escucharon los himnos de los dos países, fotografía oficial y reunión en el Salón de Embajadores. Es la primera vez que se encuentran cara a cara los dos mandatarios que no se conocían personalmente y el encuentro pone el punto y final a unas relaciones que no han estado rotas, ha dicho Sheinbaum, pero atravesaron un momento muy complicado tras la petición de México de una disculpa por la colonización española. No la hubo como tal, pero el gobierno mexicano ha valorado positivamente que el rey reconociera públicamente que hubo abusos. Las relaciones bilaterales, por tanto, han marcado un encuentro político al más alto nivel. Ha sido en una escala del viaje hacia Guadalajara, donde hoy Felipe VI asiste en el Mundial al encuentro que enfrentará a la selección española con Uruguay.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.